Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo.
Rolando La Serie, también conocido como El Guapo o El Guapachoso, fue un cantante cubano de boleros, guarachas, son cubano, son montuno, tangos y boleros son. Aprendió a tocar los timbales a los 9 años y en los inicios de su vida profesional alternó su condición de músico con el oficio de zapatero. Con él escuchamos Hola Soledad.
Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola soledad.
Optativo y bajo decisión de los padres de familia, el regreso a clases presenciales en Jalisco, asegura el gobernador. Los docentes del estado serán una población prioritaria en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Se mantiene estable la tasa de casos por COVID-19 en Jalisco. Aplican justicia para castigar a quienes hicieron pasar el feminicidio de una mujer birrárica como un suicidio. Agustín del Castillo, especialista en temas ambientales de Canal 44, ganó el Premio Jalisco de Periodismo. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y México no ha cumplido el tratado internacional que prioriza los derechos de estas personas. Las personas en situación de calle están entre las más vulnerables durante la temporada invernal. Los malos hábitos alimenticios son una de las principales causas de desarrollo de neoplasias. Y en Señal Tecnológica hablaremos de sensores de fibra óptica que transmiten datos hasta 100 veces más rápido. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles una vez más desde esta cabina. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden y conozcan las noticias que tenemos preparadas para todos ustedes y también les hago la invitación para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 o el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Envío un gran saludo a la audiencia de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, emisora que en este horario se enlaza a nuestra señal, y también el saludo para nuestros fieles radioescuchas a través del 104.7 de FM y de nuestra página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Vamos a comenzar con la información. En Jalisco, el regreso a las aulas estará sujeto a un diagnóstico epidemiológico regional, asegura el gobernador. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a todas las personas que están escuchándonos en esta frecuencia. Les compartimos que el regreso a clases presenciales en el estado está previsto para el lunes 25 de enero de 2021 y, como bien se comentó, será optativo, a nadie se obligará a asistir a las aulas, ya que los papás o tutores podrán decidir si quieren o no enviar a los niños a las escuelas o dejarlos en casa para que así continúen con su aprendizaje a la distancia, lo afirmó durante una rueda de prensa que sostuvo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Vamos a escuchar lo que dice a continuación.
Primeras tres semanas de enero, que son las de más frío. A partir del lunes 25 de enero estaremos planteando el regreso a la presencialidad. Las clases presenciales son optativas para los padres de familia. Es decir, si un papá no se siente seguro de que su hijo regrese a clases, podrá tener una alternativa de educación a distancia para que pueda quedarse en casa. Es muy importante que entendamos que ante las opiniones de algunos padres que consideran que no es el momento de que sus hijos regresen, tenemos que dejar esa alternativa abierta. No podemos obligar a nadie a hacer las cosas que le generen ese tipo de ruido.
Durante esta rueda de prensa que se difundió desde la virtualidad, comentó que las condiciones para la presencialidad se determinarán según la situación epidemiológica regional en materia sanitaria. Y para esto la Mesa de Salud hará un diagnóstico que se presentará el próximo lunes 11 de enero de 2021. En ese sentido, la coordinadora del Gabinete de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, comenta cuál sería la dinámica en caso de que las escuelas pudieran regresar a la presencialidad.
En esta segunda etapa, las escuelas en municipios con riesgo moderado, digámoslo así, tendrán clases presenciales el 100% de la matrícula por 4 días a la semana. El día viernes los docentes podrán realizar tareas de evaluación de los alumnos que los padres de familia hayan decidido no llevar a esas clases y las jornadas son reducidas. Para el caso de los municipios con riesgo alto, se dividiría la matrícula del grupo en dos, el 50%. Primero iría lunes y miércoles y el siguiente 50% iría martes y jueves. Igual el viernes estaría dedicado a actividades virtuales y actividades de reforzamiento de las actividades docentes.
Cada institución deberá seguir el protocolo sanitario establecido por las mesas de salud y de educación. Sin embargo, tendrán autonomía para definir los detalles de operación de acuerdo con el contexto y necesidades de la comunidad educativa, adelantó el mandatario estatal. Vamos a escucharlo de nueva cuenta.
El 11 de enero vamos a hacer un corte de caja para saber si en términos de salud hay condiciones para regresar el 25. Hay quien me dice, es que ¿para qué se da un anuncio si todavía no sabemos si es definitivo? Muy sencillo, porque tenemos que prepararnos desde ahorita para ese regreso Y yo espero que en el corte que se haga el 11 de enero haya las condiciones adecuadas para poder garantizar un regreso con el mínimo de riesgo.
A fin de ello, de minimizar los riesgos, se ha trazado una ruta de presencialidad con horarios reducidos y recesos escalonados a voluntad de los padres de familia, de tal forma que la propuesta es que los alumnos de preescolar permanezcan en el plantel durante 3 horas, quienes cursan la primaria 4 horas, para los que van a secundaria 6 horas, y los estudiantes de educación media superior 5 horas. Es importante comentar también a la Cristina que durante esta rueda de prensa se dejó muy claro que la suspensión de algún área del plantel sucederá cuando se detecten 2 o más casos confirmados en un mismo grupo. Por supuesto, nos referimos a contagios de COVID-19, y este indicativo, bueno, pues será lo que determine la suspensión inmediata hasta por 2 semanas, o en su caso se solucione un posible brote de la enfermedad. Esta es una ruta que se ha marcado desde el gobierno del estado. La intención es regresar el 25 de enero, como se ha dicho ya durante esta nota informativa. Sin embargo, bueno, pues sí resaltar que se dará la opción a los padres de familia para decidir si desean o no enviar a los hijos a la escuela, y en caso de que sea negativa su respuesta, bueno, pues van a tener la oportunidad de seguir tomando sus clases desde la distancia. Es el reporte.
Muchas gracias, Lupita. Aquí el asunto es, por ejemplo, si hay un grupo de 30 niños y 25 de los padres de familia están de acuerdo en que regresen, pues no creo que se faciliten tanto las cosas para los 5 niños que no quieren enviar a la escuela en por las cuestiones preventivas, ¿no? Entonces, aquí es donde puede, pues, haber alguna situación que tal vez genere descontento entre padres de familia, docentes, directivos. Pero bueno, también creo que hay que esperar a ver el resultado una vez pasadas las fiestas decembrinas, cómo nos vamos a portar en el periodo vacacional y cuál será el resultado en el tema de los contagios, para ver si se mantiene esta idea, porque también pues se ha señalado ya por parte del gobernador que la decisión se irá tomando conforme a la situación que presente cada una de las regiones.
Por supuesto, esto es algo importante, dado que en una misma zona y dependiendo los municipios, los contagios que tengan, los casos activos, es que también se estaría tomando la decisión de este regreso, o llevando a cabo, mejor dicho, la dinámica de este regreso a la presencialidad, dado que algunos municipios están en riesgo moderado, otros en riesgo alto, y bueno, pues es precisamente a esto lo que hacen alusión las autoridades respecto a estudiar cada una de las situaciones que se viven en las zonas y los municipios, para determinar si se regresa ya de forma presencial a las aulas o si las condiciones no lo permiten y se continúa estudiando como en los últimos meses ha ocurrido.
Entonces, Lupita, si hay ese desacuerdo entre padres de familia para enviar a los niños a la escuela, ¿no se comenta nada?
Si hay un desacuerdo por parte de los padres de familia, ¿te refieres a que
No todos estén de acuerdo en enviar a sus hijos? Si 2 o 3 padres de familia no quieren enviarlos, ¿tendrían que apegarse estrictamente a lo que decida la mayoría, o cómo sería?
Pues en la rueda de prensa solamente habló de estas 2 posibilidades. No dejó claro si, por ejemplo, la mayoría gana si ellos decidan no tener esas clases presenciales. Son hasta ahora las 2 opciones que se tienen. Y llegado el momento, también dependiendo de esta situación epidemiológica, se tomará una decisión al respecto. En este momento no habló de esa posibilidad, solo dio las 2 alternativas.
Muy bien, Lupita, pues insisto, ya ha empezado el año 2021, veremos cuál es la situación que priva en el estado y cómo se decide seguir, ¿no?, con el primer mes. Vamos a ver si la situación permite este regreso o no, y también si cada escuela tendrá previsto atender las 2 opciones en caso de que los padres de familia o de que algunos padres de familia decidan no mandar a sus hijos por una cuestión preventiva. Te agradezco mucho tu reporte, Lupita. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Te escuchamos en un ratito más.
Por supuesto, gracias.
Al regresar en señal informativa, los docentes del estado serán una población prioritaria en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Y se mantiene estable la tasa de casos de COVID-19 en Jalisco.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cassiano. En 1827 muere el teólogo e historiador independentista de México, Fray Servando Teresa de Mier, autor de Historia de la Revolución de la Nueva España, considerado el primer estudio sobre el movimiento de emancipación. Nace el 18 de octubre de 1765. En 1894 muere el novelista, poeta y ensayista escocés Robert Louis Stevenson, autor de obras como Secuestrado, La Isla del Tesoro, La Caja Equivocada y La Resaca. Nace el 13 de noviembre de 1850. En 1992, la Asamblea General de la ONU proclama el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 2001, muere el narrador y poeta mexicano Juan José Arreola, considerado como uno de los escritores más importantes del país al transformar la literatura nacional y colocarla dentro del panorama mundial. Nace el 21 de septiembre de 1918.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 35 centavos y se vende a 20 pesos con 42 centavos. El euro lo encontramos a la compra a 24 pesos con 20 centavos y a la venta en 24 pesos con 21 centavos, esto según información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. Nuevamente, vía telefónica, Lupita Arceo nos comenta que en Jalisco, además del personal médico, los docentes serán una prioridad cuando inicie la vacunación contra el COVID-19. Adelante con la información, Lupita.
Claro que sí, Ana Cristina, con gusto, pues te comento que la aplicación de pruebas es la forma más efectiva de detectar y controlar los casos del nuevo coronavirus, y con esta finalidad, durante 2 meses a partir de enero, se llevará a cabo un muestreo aleatorio en algunas instituciones educativas, y de esto habla precisamente el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, el médico Fernando Petersen Aranguren.
La evaluación médica integral del magisterio, que está ya en proceso, se presentará en sus conclusiones el viernes 8 de enero. Con dicha evaluación vamos a determinar las y los docentes con riesgo que no van a regresar a la presencialidad. Tenemos que hacer una evaluación exhaustiva, detallada, precisa y puntual, que nos permita también definir si hay población de riesgo entre las maestras y los maestros. Tenemos que cuidarlos y evitar que ellos regresen.
Hacemos una precisión: a quien acabamos de escuchar es al gobernador constitucional de Jalisco, y él habla precisamente de esta evaluación a la que también se someterá a los docentes para determinar sus factores de riesgo. Y esto permitirá a las autoridades sanitarias crear una estrategia para atender a los grupos y no exponer a los maestros. Vamos a escuchar ahora sí al titular de la Secretaría de Salud, Jalisco.
Recordar que una de las estrategias más importantes para esta pandemia es la idea de hacer pruebas para poder hacer diagnósticos y cortar las cadenas de contagio que son fundamentales en esta enfermedad. Por lo tanto, se estarán haciendo muestreos aleatorios para docentes en algunas escuelas seleccionadas. La distribución de la muestra estará ponderada de acuerdo al número del personal docente, el nivel de educación de cada jurisdicción sanitaria. Y, por supuesto, en este ejercicio lo que proponemos es realizar alrededor de 1.500 pruebas cada 2 semanas durante 2 meses, iniciando en enero que inician las clases.
Por el trabajo que realizan y los grupos que atienden, Álvaro Ramírez adelantó que en Jalisco, además del personal médico, los docentes serán una prioridad cuando inicie la vacunación contra COVID-19 que esperan sea a partir de 2021. Vamos a escuchar al mandatario.
Hemos tomado una definición a propuesta del magisterio en el sentido de que las maestras y los maestros de Jalisco son definidos a partir de este momento como población prioritaria para la vacuna en el mismo nivel que el personal médico de Jalisco. Es decir, cuando llegue la vacuna y se implemente el protocolo para su aplicación, las maestras y los maestros de Jalisco serán la población que primero recibirá esta vacuna.
Las autoridades en el estado comentaron que el Sistema Radar Jalisco realizará un seguimiento puntual para el diagnóstico, control y seguimiento de contagios a fin de respaldar la continuidad de la actividad educativa. También se destinará una cantidad de pruebas de antígeno para esta comunidad. Ana Cristina, estos son anuncios que se han hecho respecto a cómo se estaría priorizando la vacunación entre el magisterio, precisamente por el trabajo que realizan, y bueno, pues esto como una petición que se ha hecho desde el propio gremio.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias, seguiremos pendientes también de esta información. Te agradezco tus reportes, te escuchamos el día de mañana.
Muchas gracias, que tengan un excelente día.
Igualmente para ti. Y bueno, ahora les comento que se mantiene estable la tasa de casos por COVID-19 en Jalisco. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que el estado de Jalisco mantiene estable la tasa de casos acumulados de COVID-19. En las últimas semanas, ostenta el lugar 29 del país si se considera la plataforma del CISBER. Con apenas 495 contagios por 100.000 habitantes, solo es en mejor posición Veracruz con 460. Morelos con 387 y Chiapas con 135. Lo anterior significa que 28 entidades de México tienen una proporción mayor de contagios respecto a su población total. La tasa de casos acumulados es el indicador adecuado para hacer comparaciones, pues el número de habitantes en cada estado es muy variable. Cabe destacar que la tasa promedio de casos acumulados en el país, según el CISBER, es de 878.27 contagios por cada 100.000 habitantes. En dicha plataforma, dos estados reportan una tasa superior a 1.000 casos confirmados por cada 100.000 habitantes y tres superan los 1.800 casos. Este miércoles, la estadística de nuevos casos confirmados se ve impactada por la notificación de contagios del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que no se habían subido a la plataforma federal, un problema que no afectó solo a Jalisco, sino que a todo el país, pero que significa un disparo de la pandemia en la entidad, El IMSS reporta hoy 446 casos confirmados rezagados desde hace cuatro semanas. De los 449 casos nuevos reportados por este instituto, 76 contagios corresponden a la semana 45, 209 a la semana 46, 51 a la semana 47 y 106 a la semana 48. De la semana epidemiológica en curso, solo reporta 3 casos. Asimismo, el IMSS reporta un caso confirmado de la semana 26, uno de la semana 36 y dos de la semana 44. Así, el acumulado de 449 casos confirmados impactan a la estadística, pero la mayoría no están activos ya. La pandemia no ha terminado, por lo cual la Secretaría de Salud Jalisco reitera las recomendaciones principales para reducir el riesgo de contagios. En esta temporada decembrina se aconseja limitar los festejos y reuniones que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes donde suelen concurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en domicilios particulares. La recomendación es evitar que coincidan más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas. Esto puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. Evitar lugares cerrados, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta el día de ayer, en Jalisco se acumulan 116.068 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reporta 50 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. En el estado se acumulan un total de 4.845 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. A la fecha se reportan 89 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas activas al SARS-CoV-2 que comenzaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en la entidad se han descartado 235.937 casos hasta el último reporte. De los afectados acumulados, 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad con 12.9%, el de 25 a 29 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.6%, el de 40 a 44 años con 10.3% y el de 65 años y más con 10.6%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.713 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.4% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, el 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento se han registrado 1.245 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Este contagio está asociado a la atención prestada en las unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2, se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. La insistencia entonces es no bajar la guardia. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición y si es necesario se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001, nuevamente, 3335-403001, y el teléfono al que usted se puede comunicar de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, repito, 3338-233220. Además puede consultar el sitio web coronavirus.jalisco.gov.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevenir y por supuesto dar atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En lo que respecta a nuestra región, el norte de Jalisco, Radar da cuenta de 487 casos acumulados de COVID-19 en Colotlán. Este municipio va a la cabeza, se reportan 3 casos nuevos. Ujúcar acumula 60, Chimaltitán 38, Mezquitic 39 con un caso nuevo, Ujuquilla el Alto 35, Bolaños 31, Totatiche 28, Santa María de los Ángeles 25, San Martín de Bolaños 12 y Villaguerrero 8. Anita, pues así la información respecto a este último reporte que emite la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, nuestra región, según este reporte del día de ayer, 4 casos nuevos, 3 en Colotlán y 1 en Mezquitic.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes. Antes de ir a nuestra siguiente pausa, quiero comentarles que hoy, como parte del Seminario Permanente de Investigación, que concluye sus actividades este jueves, se dictará a las 10 de la mañana la conferencia magistral Nexo Agua Energía en Sistemas Productivos, dictada por el doctor Ulises de Esa Carrasco del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Les recordamos que estas actividades se están transmitiendo a través de Facebook Live en la página del Centro Universitario del Norte. Por otro lado, ya también como cierre del coloquio internacional Diálogo sobre Interculturalidad, Aproximaciones y Reflexiones en torno a la Comunalidad, a las 10 de la mañana se dictará la conferencia Memoria y Sentidos, Apuntes para una Historia de la Vida Cotidiana, por parte del doctor Miguel Ángel Paz Fraire, académico de este centro universitario. Después, a las 11, tendrá lugar la Mesa de Cronistas, que bueno, pues ya también es una actividad muy arraigada en esta casa de estudios aquí en Colotlán. Y por último, de 6 de la tarde a 8 de la noche, la entrega del reconocimiento al personaje distinguido de la región del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, el doctor Hugo Ávila Gómez. Actividades que les recuerdo pueden seguir a través de Facebook Live en la página del Centro Universitario del Norte. Vamos a nuestro siguiente corte, en breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Por qué la marihuana y el picante son buenos para tu intestino? Es difícil llegar a pensar que el chile y la marihuana pueden tener algo en común, pero es así. Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science, y contrariamente a lo que por lógica podríamos pensar, ambos tienen la virtud de calmar tu intestino. Investigadores de la Universidad de Connecticut decidieron alimentar a ratones de laboratorio con capsaicina. Fue así como descubrieron que presentaban menor inflamación en sus intestinos. Incluso, ratones con diabetes tipo 1 vieron eliminada su dolencia tras la ingesta de esta planta. Cuando examinaron lo que estaba sucediendo a nivel molecular, los investigadores observaron que la capsaicina se unió a un receptor llamado TRPV1, el cual se encuentra en las células especializadas de todo el tracto gastrointestinal. Cuando la capsaicina se une a él, el TRPV1 hace que las células creen anandadima. Dicho compuesto es químicamente afín a los cannabinoides que contiene la marihuana. Fue la anandamida la que causó que el sistema inmunológico se calmase. Los investigadores descubrieron que si se aplicaba al intestino de las ratas dicho compuesto directamente, también presentaban la misma mejora. Aunque los científicos no saben cómo o por qué la anandamida puede transmitir mensajes entre el sistema inmune y el cerebro, sí han encontrado los detalles de cómo se cura el intestino. La molécula reacciona tanto con TRPV1 para producir más anandamida, como con otro tipo de receptor que se comunica con células macrófagas, que actúan contra la inflamación. Dicha población de macrófagos y su actividad aumenta según sube la anandamida. Los efectos se observan en todo el intestino superior, incluyendo el esófago, el estómago y el páncreas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que aplican justicia para castigar a quienes hicieron pasar el feminicidio de una mujer birrárica como un suicidio. Sobre esto nos habla Ignacio Pérez Vega, que es quien ha dado seguimiento a esta información.
Poco a poco se aplica la justicia en el caso del feminicidio de Liliana, una mujer birrárica del poblado El Bajío, en el municipio de Mezquitic, cuya muerte fue hecha pasar como un suicidio por la intervención ilegal del médico legista José Fernando N. y del agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, Óscar N. La Fiscalía Anticorrupción del Estado logró vincular a proceso al médico José Fernando y a Óscar, agente del Ministerio Público, por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la Administración de la Justicia. Liliana fue encontrada muerta el 2 de marzo de este año, colgada de un árbol afuera de su casa en la localidad del Bajío. El caso fue considerado como un suicidio, cuando en realidad hoy se sabe que fue su esposo quien le quitó la vida y la colocó en el árbol. El feminicidio fue certificado por el médico de Huejuquilla el Alto y por el agente del Ministerio Público como un suicidio, cuando Liliana tenía huellas de violencia y una herida de arma blanca en el abdomen. Quienes no creyeron la versión fue una hermana de Liliana, quien tuvo el apoyo del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas para reabrir el caso. El fiscal anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar informó que el agente del Ministerio Público fue separado del cargo y el médico ya no volverá a realizar autopsias. Ambos están sometidos a juicio.
En consecuencia, ¿qué hicimos? Bueno, a la hora que ya tenemos datos de pruebas suficientes, consideramos que tanto el quien practicó la autopsia como el agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación no llevaron a cabo las cosas como debieron hacerlas y por lo tanto cometen delitos, algunos de ellos que tienen que ver con violación de derechos fundamentales de la víctima porque le negaron el acceso a una justicia adecuada y además porque también delitos cometidos en la administración de justicia porque finalmente se llevaron de una manera intencional acciones u omisiones que beneficiaron a una de las partes en un procedimiento judicial.
Liliana era artesana, bordaba cinturones para venderlos y sostener a su pequeña hija y ayudar económicamente a su mamá. Además, era instructora educativa del Consejo Nacional de Fomento Educativo y buscaba obtener una beca para seguir sus estudios. Ahora la Fiscalía Anticorrupción obtuvo 6 meses para ampliar la investigación y lograr que se declare culpables al médico y a la gente del Ministerio Público.
Y se estableció también un plazo de investigación complementaria de 6 meses, en la cual esperamos recabar mejores datos de prueba para el supuesto llegar a una audiencia de juicio oral en contra de ellos. Obviamente, no estamos en estos dos delitos que se les atribuyen, no estamos en supuestos de delitos que tengan prisión preventiva oficiosa. Y no están tampoco los elementos dados para que promoviéramos una prisión preventiva justificada o necesaria. En consecuencia, solicitamos medidas cautelares que finalmente fueron concedidas.
Ambos exservidores públicos tendrán que acudir ante el juez cada 15 días y no pueden salir del estado. El fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz dijo que están abiertos a que si hay más pruebas de otros delitos cometidos por el médico y por el Ministerio Público, se pueda actuar en consecuencia. Trascendió que en mayo pasado, 2 meses después del feminicidio de Liliana, ocurrió la muerte de Hilaria en la misma zona birrárica, caso que también se acreditó como suicidio. Sin embargo, hay dudas sobre si esa fue la causa de su deceso, ya que la mujer también sufría violencia intrafamiliar como Liliana. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Justín del Castillo, especialista en temas ambientales de Canal 44, ganó el Premio Jalisco de Periodismo. La nota la escuchamos en voz de Julio Ríos.
El periodista de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Agustín del Castillo, es el ganador de la categoría reportaje del Premio Jalisco de Periodismo 2020. El galardón lo obtuvo el experimentado periodista ambiental por la serie especial Aguacate, la destrucción de los bosques, transmitida en el programa Territorio Reportaje del Canal 44 de la UDG. Esta es la cuarta ocasión en que Agustín del Castillo gana este premio. Además, ha sido merecedor de diversos galardones nacionales e internacionales. En la categoría de noticia, la ganadora fue Elsa Marta Gutiérrez del diario Milenio por El Pajarete, la bebida que está matando a los jaliscienses. En entrevista, la ganadora fue Yara Martínez del semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara. En fotografía, Carlos Moreno de Milenio, y en la de estudiantes, Karen Lisset Vaca de la Univer. La categoría de crónica una vez más fue declarada desierta, pues ningún trabajo cumplió con los estándares de la convocatoria. Habla Gabriel Torres, director del Canal 44 de la UDG y coordinador de la categoría de crónica.
Ellos consideran de manera unánime que si bien algunos trabajos son buenos y cumplen con las características de forma y fondo del periodismo narrativo, ninguno reúne la excelencia a la que convoca este premio. Este hecho, dicen, les preocupa mucho y están convencidos, sigue la cita, que la crónica es un género y al mismo tiempo un lenguaje que sirve para narrarnos como una sociedad diversa, dramática, esperanzadora e incluso divertida, viva, dicen. Sabemos que las hemos leído, que en el lapso de la convocatoria se publicaron crónicas valiosas en distintos medios locales y nacionales relacionadas con el acontecer de Jalisco. No nos explicamos, dicen los tres miembros del jurado, la razón por la cual sus autores y medios no las inscribieron.
La categoría del Despertador Americano fue para la periodista y conductora de Televisa y El Heraldo Radio, Gabriela Aguilar. Respecto al ganador de la categoría de reportaje, por la cual esta casa televisiva está de fiesta, Agustín del Castillo es periodista desde hace más de 3 décadas y se ha especializado en temas de medio ambiente, desarrollo rural y urbano, ganador en 3 ocasiones del Premio Jalisco de Periodismo en 1996, 2006 y 2018, ahora también en 2020. Ha ganado además el Premio Latinoamericano de Periodismo Ambiental de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y la Fundación Reuters en 2008, Premios Nacionales de Periodismo Ambiental en 2006, 2010 y 2015 y el del Reconocimiento Nacional de Conservación de la Naturaleza en 2005, entre otros. Es autor de los libros Montañas de Jalisco, La Primavera en Llamas y Arterias de Vida, Los Ríos de Occidente, y coautor en 7 libros más. Trabaja actualmente en Canal 44 y Radio Universidad, en la UDG, donde es conductor, guionista y responsable editorial del proyecto Territorio Reportaje. Enhorabuena. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos, hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y México no ha cumplido el tratado internacional que prioriza los derechos de estas personas. Escuchemos el reporte de Elizabeth Ortiz.
México promovió y firmó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel internacional, pero a 12 años de la entrada en vigor no se cumple. Los médicos todavía no reciben la información adecuada para tratar a estos pacientes. La convención está por encima de todas las leyes del país, excepto por la Constitución, pero es un tratado internacional vinculante, o sea, obligatorio. Este tratado internacional tiene un enfoque del modelo social, es decir, que el problema no es la discapacidad, sino las barreras que enfrenta una persona para acceder a la información, a la educación, a la salud y al trabajo. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta es la situación en el sector salud.
Las escuelas para profesionales de la salud, y voy a hablar específicamente de las escuelas de medicina, nos enseñan muchas cosas erróneas. Uno, la discapacidad es una condición de vida, no una enfermedad. Y en las escuelas de medicina se nos sigue enseñando que las discapacidades son enfermedades y no lo son.
La infraestructura hospitalaria los excluye porque a veces ni siquiera cabe una silla de ruedas en un consultorio. O sucede que entre varias personas deben cargar a la persona usuaria de silla de ruedas a la mesa de exploración.
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad o sin discapacidad, las y los médicos no les hablamos. Es siempre con el padre, siempre con la madre. Como si el niño, la niña o las los adolescentes no entendieran lo que les está pasando. Y sí lo entienden, claro que lo entienden. Hasta un niño de 3 años logra entenderlo. Y si el niño de 2 años o 1 año no logra entenderlo, no importa. Hay que dedicarle unos minutos para explicarle al pequeño o la pequeña qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le va a suceder con su tratamiento.
Ahora ya es obligatorio llenar los registros en el sistema de salud porque era común que los encargados de reportar la información olvidaban indicar si el paciente tiene discapacidad y eso se convertía en un dato nulo, es decir, un sistema que no los tomaba en cuenta. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Y en otros asuntos les comento que los malos hábitos alimenticios son una de las principales causas para desarrollar cáncer. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. En los últimos años se ha logrado identificar varios tipos de neoplasias y en muchos casos un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia entre recibir tratamiento y no padecer los embates de la enfermedad. Sin embargo, los malos hábitos son una de las principales causas de que el cáncer se siga presentando en la población y México no es la excepción, compartió el doctor Carlos Alberto Ronquillo Carreón, coordinador del posgrado en la especialidad de Oncología Médica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Estamos sufriendo algo que viene siendo la occidentalización de nuestros hábitos, y esto muy enfocado a México. Para los que tenemos más de 40 años, recordaremos que en el desayuno nos mandaban nuestra torta de huevo, nuestro alimento hecho muy temprano en la casa, y hoy en día los niños pues se van con algún alimento en bolsita procesado, industrializado. Eso, el consumo mayor de azúcares, de productos refinados, el incremento de la dieta en grasa, sobre todo, pero sobre todo la industrialización, sí tiene un impacto. Y lo estamos viendo en las cifras de obesidad. No por nada estamos teniendo el primero o segundo lugar en cuanto a obesidad global. Entonces, esto también es generador de algo que nosotros llamamos proceso inflamatorio celular y hace que las probabilidades de padecer un proceso neoplásico sea mayor.
Aunque hay un déficit de expertos en oncología, cada vez hay más avances tecnológicos e información para poder tratar la enfermedad y poder ofrecer tratamiento oportuno, agregó Ronquillo Carreón.
Tenemos mejores técnicas, mejores recursos diagnósticos y también de conocimientos terapéuticos. La universidad desde hace 15 años modificó sus programas académicos para que los contenidos de cáncer formen parte ya de la currícula del médico general, de la enfermera, del odontólogo, de todos los relacionados directamente con las áreas de la salud. ¿Esto qué impacta? En que detectes más casos y por ende más temprano y más sobrevivientes. Entonces, hoy no es raro que alguno de nosotros tenga un conocido que tuvo y ya salió adelante. Sí, también es cierto que alguno a lo mejor pudo haber perdido la batalla, pero hay más gente,
Además de los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo también juega un papel importante en el aumento de enfermedades, entre ellas cáncer y obesidad, reiteró el experto.
Esa occidentalización de nuestra cultura está impactando, ¿eh? Y no solamente en cáncer, lo vemos en diabetes, lo vemos en hipertensión, enfermedad coronaria, del corazón, etcétera, ¿no? Y por todo lo que viene con relativo al síndrome metabólico. Volvemos otra vez, nuestros padres o los que tenemos más de 40, 50 años, pues era frecuente andar jugando en las calles, en los parques, haciendo ejercicio, si bien no un ejercicio formal, pero sí en la escuela y lo que sea, y hoy no, o sea, hoy nuestros hijos están, muchos de ellos, en casa, no están haciendo el ejercicio que antes se hacía, y lo vemos en el incremento de peso de la infancia. Entonces todo eso va a impactar. Ahora, ahorita lo estamos viendo en los niños. Cuando nuestros hijos, nuestros niños sean adultos o sean gente mayor, ¿cómo va a impactar? Probablemente en todavía más incidencia de este tipo de problemas.
El entrevistado concluyó mencionando que nunca es tarde para hacer un cambio en nuestras vidas. Reconoció que el nuevo etiquetado es un factor de ayuda para que las personas conozcan cuáles son los alimentos que pueden ser dañinos y los eviten. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues el estilo de vida que siempre se nos señala es lo que puede ayudarnos o perjudicarnos. Así que ya depende de cada uno la responsabilidad con nosotros mismos y con quienes están a nuestro cargo, ¿no? Los niños, los adultos mayores, etcétera. Gracias por la información. Y bueno, ahora platícanos sobre las personas que están en situación de calle, que son de las más vulnerables durante esta temporada invernal que se avecina.
Gracias, Anita. Además de los niños y adultos de la tercera edad, las personas en situación de calle representan un grupo vulnerable ante la llegada de la temporada invernal. Al no tener un espacio de resguardo y con el descenso de la temperatura, se corre riesgo de padecer hipotermia. Por ello es importante activar albergues y reportar a las autoridades en caso de ser necesario, comentó Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco con sede en Villa Guerrero.
Hay que considerar que estamos prácticamente ya con los frentes fríos y estos están entrando cada 4 o 5 días. Ya se empieza a recrudecer el frío aquí en la región norte. Tenemos más de un mes con temperaturas oscilando entre los 8, 9 y 10 grados centígrados, que ya son considerables y que tenemos que poner mucha atención pues con las personas, principalmente que viven en la calle. Tenemos que estar atentos de ellos y los llevamos reporte directamente a las autoridades de protección civil, al DIF, para que estas personas se les brinde el auxilio, los lleven a un lugar seguro. Es así, sobre todo para las personas en condición de calle, ¿no? Que ellos andan deambulando y de pronto duermen en la calle, en la banqueta, bajo los puentes. Entonces hay que estar muy atentos a ellos, observadores. Si vemos a una persona que está en esta condición, reportarla de inmediato a las autoridades para que se haga algo por esa persona.
El comandante compartió una serie de recomendaciones para evitar un imprevisto en próximos meses. Invitó a la población a no ponerse en riesgo y cuidar su salud.
Recomendaciones que también deberíamos de considerar en cuanto a infecciones respiratorias, ¿no? Que se vacunen con tiempo, lavado de manos, que sigan usando el cubrebocas, que tengan una alimentación rica en vitamina C. Eviten los cambios bruscos de temperatura, hay que andar bien abrigados, uso de ropa de cuero de la temporada. Y bueno, ya algunos tipos de riesgos que también se pueden evitar o recomendaciones para tener los pacientes en el hogar. Hay que evitar que los niños jueguen en la cocina, cuando ingresen deben estar debidamente vigilados. Desenchufar la plancha, no fumar en la cama, evitar el uso de los anafres dentro de los baños, lo referí por el tema de los humos. Y estar muy atentos a lo que es el monóxido de carbono, ¿no?
En cada municipio debe haber por lo menos un albergue o espacio para atender a las personas que lo requieran. La activación de los mismos corre a cargo de autoridades como el DIF o ayuntamientos. Es importante que la población los identifique y sepa de su funcionamiento, añadió Hernández Arbizu.
En cada población sin duda tiene que haber por lo menos unos 3 o 4 refugios temporales. Ahí en Colotlán, por ejemplo, yo tengo registrado como 4 o 5 refugios temporales, que es la zona de Colotlán, y cada cabecera municipal tiene su propio refugio, entonces son los lugares que se tienen que dar asistencia, ¿no? En el caso que personas estén en riesgo de perder su vida por no estar en un lugar, se les tiene que dar la asistencia.
El experto en protección civil reiteró la importancia del cuidado de la salud y en continuar con todas las medidas para prevenir el COVID-19, ya que estas también sirven para evitar otras enfermedades. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Y bueno, pues es así como nos despedimos, agradeciendo a todos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos en la emisión nocturna a las 23 horas y recuerden que mañana nuestro espacio informativo comienza a las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.